Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar los partidos del Sevilla y el Atleti Madrid. ¿Qué nos cuentas de tu Sevilla, Pepe Pi?
Pues nada, que hoy le ha pasado por arriba un tren.
Sí.
Un tren de mercancías.
Sí.
Y bueno, pues se ha cometido... No ha sido el Sevilla que precisaba la ocasión. Y en frente se ha encontrado un equipo que sí ha estado al nivel que precisa la Champions. Yo creo que un poquito por arriba, porque oye, el Manchester City ha hecho un partidazo aquí. Y ha puesto su candidatura a progresar en la competición hasta donde le dé. Pero ha estado a un nivel altísimo. Y el Sevilla no ha venido al partido. Ha estado muy... muy obtuso y se ha equivocado en diferentes situaciones del juego que ha sido muy penalizada porque delante tenía un toro gordo.
Paco, ¿qué dices de Sevilla?
Bueno, primero quiero decir que Emery debe estar muy nervioso porque va,
sí, eso sí, le iba a preguntarle
eso a esa escalera. Sí. Yo le entiendo, ha perdido casi uno de cada dos partidos. Parece que lleva 15 partidos esta temporada y ha perdido 8.
Es una, 8 derrotas, sí.
Es una barbaridad para un equipo como el Sevilla. Luego, el City es que es muy bueno, es buenísimo. Y yo no recuerdo ahora mismo un partido de Champions en el que un equipo haya hecho fuera de casa esta temporada, te digo, o recientemente, los últimos meses, 10 ocasiones no peligrosas, no, 10 ocasiones de gol bestias, o sea, 4 paradones del portero, 2 palos, la de Touré que se va lamiendo el palo, los 3 goles, o sea, era una exhibición. A mí me parece que el Sevilla en Inglaterra hizo un partidazo y mereció ganar, y hoy ha sido al revés. Ahora, también digo lo mismo de Benítez. Parece que a Emery le faltaban como reflejos. O sea, tú tienes 6 tíos, sí, para defender.
Sí.
6. Los 2 mediocentros y 4 defensas. A 4 tíos. Porque no había selecciones de laterales subiendo, ni nada que eran. Ya tú eres la media punta y los 3 rapidísimos de arriba. Habrá que colocarlo de tal manera que siempre haya ayudas. Bueno, pues las ayudas eran que los mano a mano se iban siempre los extremos. Es que era... No daba abasto. O sea, no ha tapado, sí, a ninguno de los 4. Con 6 tíos, a alguno se le podrá tapar.
Sí, la lectura de lo que ha sido el desarrollo del juego es que ha habido situaciones que el Sevilla no ha controlado bien. Primero, el Sevilla ha tomado una decisión y es que los laterales atacaran mucho. Eso generaba que los dos centrales se quedaran 2-2. Entonces, lo más normal es que tú hagas una rectificación táctica ahí, cuando los laterales se te vayan, tú, el medio centro se te meta detrás, hagas una línea de 3 y así puedas tu central marcar al hombre de banda que ellos tienen, que era Sterling, y por el otro lado Jesús Navas, que son muy rápidos. Pero luego, lo más importante del partido era fijar a Yaya Touré desde el minuto 1, porque ellos, el canalizador de los contraataques era Yaya Touré, y el Sevilla no ha hecho eso bien. En la primera opción que ha tenido, el minuto 8, Yaya Touré da un pase magnífico que me parece que ha sido Fernandinho,
sí.
Fernandinho da un pase por dentro y gol. Entonces, claro, se te generan una cantidad de dudas porque es que ha sido... en un minuto te han hecho daño y en la siguiente jugada vuelve a pasar igual, te meten el 0-2 y el partido te cambia muchísimo. Tú dudas de ti mismo. Ahora mismo el Sevilla, como estáis diciendo, está pasando por un proceso complicado porque no encuentra su estructura de juego. El entrenador está muy nervioso. Hoy lo de Isaac es la clara demostración de los nervios que tiene.
Perdón, una cosa, Isaac le pregunta si trae los cambios hechos de casa.
Sí.
No como faltón, sino precisamente porque le habrá parecido, como a mucha otra gente, que siempre hace los mismos cambios. O sea, es sistemático Mariano por Coque. Mira que hay partidos raros, ¿eh? Unos los llevas empatados, otros los llevas perdiendo por poco, unos son fuera de casa, otros son dentro, y casi siempre el mismo Mariano por Coque.
Sí, hoy,
tampoco un cambio de lateral derecho te cambia una situación.
Claro, el año pasado lo hacía con Diogo. Quiero decir, él es un entrenador que le gusta mucho el orden. Entonces, una manera de intentar atacar un poquito más y no modificar nada de lo que haces es quitar un lateral derecho defensivo y sacas un ofensivo. Pero eso es un cambio sencillo. Lo que pasa es que hoy el partido no precisaba esos cambios. Lo hemos valorado en determinadas situaciones que sus cambios han modificado el desarrollo del juego. El año pasado, por ejemplo, en 2 o 3 partidos por ejemplo, uno con el Oporto, otro con el Zenit y otro con el, me parece que fue con el Borussia, sus cambios influyeron positivamente en cambiar cosas. Y por ejemplo, el partido de hoy y durante toda la temporada no está dando con la tecla. Hoy, por ejemplo, los cambios ha hecho esas pequeñas modificaciones, pero no ha cambiado nada de la estructura y de lo que estaba sucediendo en el campo. Y en lo que estaba sucediendo es que tú estabas compitiendo con un equipo que en el mano a mano, en el físico, te ganaba. Entonces, cuando a ti te están pegando, tú tienes que hacer algo para que no te peguen. O te tiras al suelo y lloras, o te vas a un rincón y te defiendes, pero tienes que hacer algo para que no te maten, porque si sigues en esa situación, te van a seguir pegando.
Pues yo no le
y eso es lo que ha pasado.
Reflejos.
No ha tenido reflejos.
A lo mejor acierta con los cambios, y hace los mejores cambios que hubiera hecho el mejor entrenador de la historia.
Y pierdes igual.
Y le meten cinco
y
igual.
Pero tú haces cambios. Bichos. Claro, pero tú haces cambios. Y, por ejemplo, el partido precisaba de que en algún momento determinado con 1-3, que es lo que a la gente le ha dolido, tú no hagas un lateral por un lateral, sino que en 1-3, jugándote la entrada o la posibilidad de seguir en Champions, juegues con dos puntas un ratito, o que salga Reyes, algo que te pueda modificar algún ataque, y lo que sacas es un lateral por un lateral. Pues la verdad es que la gente no lo ha entendido y es normal que protesten.
El Sevilla en la Champions es que ha tenido cero suerte. O sea, el sorteo ya es matador.
El calendario.
El partido de Inglaterra, que mínimo tienes que sacar un empate. Para la vuelta que te juega la vida se te lesiona Gameiro, que es el que te está metiendo los goles, que no puedes hacer ya dos arriba. Bueno, o sí.
De todos modos, también con todo eso y lo que estás diciendo, y que era un grupo, además lo dijimos al principio, de que
el más difícil.
El más difícil de todo el grupo de la muerte, no, el de más para allá de la muerte. Pero lo cierto es que el Sevilla ha cometido errores que en este nivel y en este grupo no te lo permiten tener. Y uno de los errores fue en el partido de Manchester, con un 1-1 que te permitía jugar más tranquilo este partido. Tú no puedes recibir un gol de contraataque en el minuto 92. Eso es imposible. O sea, yo tenía un entrenador que se llamaba Bilardo, que te pasaba eso el segundo partido de liga. Yo recuerdo una reunión que nos tuvo metidos a todo el equipo en una habitación repasándonos el vídeo, que el vídeo era del VHS, de esa misma jugada, 5 veces. Y lo volvimos a ver el lunes y lo volvimos a ver el martes. O sea, y tú, es imposible que tú en el minuto 85 un medio centro se te fuera para adelante, jugándote lo que te estaba jugando. Y el Sevilla ha cometido errores que cuando tú el baloncito me lo das a mí, yo lo más normal es que lo tire al tercer anfiteatro. Pero si se lo das a De Bruyne te lo enchufa.
Es que no parece en la misma competición el grupo del Sevilla y el del Atlético. Y hoy, está Benfica, hasta nada, y no me acuerdo.
Galatasaray.
Sí, me acuerdo.
Pero es que la pena de todo esto.
Y hoy os recomiendo, los que no hayáis tenido la fortuna de ver el partido, porque estabais muy centrados en el Madrid, ver el partido de que ha hecho Sterling. Lo que ha hecho hoy Sterling es una cosa. Yo es que cada vez, porque hay jugadores que tú los ves en la tele y dices, es muy bueno, es bueno. Pero cuando lo ves en el campo, o sea, lo que ha hecho hoy esta criatura, se ha girado y se ha ido de todo el mundo que ha querido. Del cuarto árbitro, del portero, del asistente, del entrenador, ha hecho lo que ha querido la criatura.
Está a nivel de jugadorazo.
Yo, partido yo, lo he visto, yo decía, a mí me gustaba pagar 69 millones de euros. Joder, usted, es bueno, pero
era
tanto,
una salvajada, también hay que decirlo.
Una salvajada, ¿eh? Pero es que hoy vale, hoy cuando en el campo demostrado. Hoy ha demostrado que vale ese dinero, que ha hecho lo que ha querido. Yo, ha sido la demostración junto con Messi hace unos años, que metió 3 aquí, y Cristiano en un momento determinado aquí, que metió 5 partidos en un partido. Esto es la demostración más bestial de superioridad con respecto a un rival. Coque le tenía miedo cada vez que le encaraba.
Pues ojito Prieto, que va al Madrid el domingo, ¿eh?
Pues ya lo sé.
Pero
que es una forma de, es una buena forma para redimirse, que aquello se pone hasta arriba cuando va el Madrid y...
Hombre, mejor con el Eibar, yo creo.
Yo creo que también.
Es un poco masoquista eso. Escuchando lo que he escuchado del Real Madrid en este tiempo de opinión, tampoco me parece un rival tan malo, ¿eh? Como para el domingo.
Bueno, si quieres ser Benítez, como diría Benítez, todavía han perdido, no les han metido un gol.
Sí, pero como no juega ni a la estabas, bueno, pues no, yo que sé, algún día perderá, ¿no?
Pero Joseba, el problema es muy parecido del Madrid y el Sevilla. De la misma manera que el Madrid pensamos que lo que sea, cuando estén todos o cuando salga la luna a las 12 del mediodía, jugará mejor, el Sevilla le pilló en un momento muy malo, porque el Sevilla es mucho mejor de lo que está siendo hasta ahora. En todos los coches, si le quitas lo que el partido aquel loco con el Barça en la Supercopa, coño, no, ha estado tan baleado. Sí, pero sabemos que el Sevilla es más que esto.
Yo creo que las diferencias radican que Benítez sí ha dado con el equipo que quiere, que funciona. Lo único que pasa es que tiene que hacerlo funcionar. Y Unai todavía no ha dado con el equipo que funciona. Está haciendo demasiadas probaturas, no termina de encontrar los pares adecuados en el centro del campo, en los centrales, en la punta, con quién se relaciona bien. No, el Madrid sí lo tiene muy claro, el Sevilla no. Y esos nervios lo está trasladando al equipo. Luego las derrotas siempre son aspectos que te tocan moralmente. Y ahora mismo es un equipo que necesita, si se pudiera ir al parón y pedir que no se juegue el partido en Madrid, nos vendría mejor jugarlo a la semana siguiente, la verdad.
Hablando del Atleti, qué pestiño de partido, ¿eh? Maldini, lo has comentado hoy.
Sí, lo he comentado. La verdad, ha sido un partido muy flojo. Me ha decepcionado mucho el Cholo, fíjate, yo soy muy del Cholo, ¿eh? Pero hoy
ya
me
somos
ha
dos, ¿eh?
Me ha decepcionado mucho.
Sobre todo desde que te invito a comer allí en Argentina, ¿no?
Nah, invito a Gustavo López, ¿eh? No, el Cholo, era la casa de Gustavo López.
Pero...
pero muy decepcionante. Yo creo que ha estado muy lento con los cambios. Yo he tenido la sensación de que hasta el minuto 65 se conformaba con el empate a cero, sinceramente, contra el Astana. Y luego ya ha modificado un poquito el equipo, pero siempre con el freno de mano puesto hasta ya los últimos 10 minutos. Yo creo que no ha sido el Atleti. Puede jugar mal, bien, regular, eso, pero no le he visto ambición, fíjate.
Sí. Mira, el Atleti tiene un problema gravísimo. Más allá de que el Cholo, yo también estoy con vosotros, que se ha equivocado, de que ha sido conservador, que no se ha atrevido, pero tiene un problema gravísimo. Un equipo que no mete goles, un equipo que tiene dos delanteros centros, que meten cuatro goles en todo lo que va de temporada, y cuando digo en todo lo que va de temporada es agosto, septiembre y octubre, es que tiene un problema muy importante. Porque el Atlético creo que ha recibido en Champions dos goles, que son los que le metió el Benfica. O sea que es un equipo serio atrás, un equipo que no recibe, pero bueno, chico, un equipo que no mete goles, es que tiene un problema grave. El otro día en Coruña es el mismo problema. Es que Jackson no los mete, pero pones a Torres y tampoco los mete. Si es que da igual, tanto monta tanto Jackson como Fernando.
No, pero monta más, perdón que vaya yo a lo de Jackson, que es que no...
Respetalo Jackson porque ha costado 35 kilos.
Eso es que era la apuesta. Claro. Y si te sale un Mandzukic de 19 goles, pues dices, bueno, igual no merecía pagar 35 kilos. Pero si te sale uno que no va a llegar a los 19 goles, pues...
Es que Mandzukic había hasta estas alturas había hecho un hat-trick.
Bueno, yo dije que se iban a acordar mucho de Mandzukic, lo dije y se reían de mí.
Manolo, yo se lo he dicho a Paco antes, yo creo que el camino de Jackson va a ser el mismo que el de Mandzukic, y el año que viene no está en el Atlético de Madrid. Y yo creo que este fichaje, acuérdate, Manolo, que lo hemos hablado, el primer futbolista en el que piensa el Cholo es Cavani, sí. Y luego pasa a Tevez y al final el que viene es Jackson.
Ya, pero es justo en el que no te podías equivocar.
Bueno, no te puedes equivocar.
Si se han equivocado o no, porque hay que darle.
Viendo lo que estamos viendo, ya, no convence a nadie. Y al primero
por eso, el Atleti ahí no se puede equivocar. Porque además se ha acertado en los anteriores. O sea, viene de. Bueno, cada vez que se le ha ido un jugadorazo, ha venido.
Este lo tiene muy cuesta arriba, ¿eh?
Ha venido el siguiente y lo ha mejorado. Y ha venido Jackson y digamos que se ha cortado ahí de raíz la progresión. Y ha sido muy difícil. Eso no justifica lo que le hemos visto hacer.
Sales
ahí a ganar y sales primero. De grupo ya prácticamente automático.
Sí. Yo tengo primero, tiene que ganar el Lisboa. Puede ganar, pero ojo que igual pasa de segundo.
Yo tengo ojo de tu calificativo, Roberto. Me parece que ha sido una calamidad lo del Atlético
de
Madrid.
Además de Jackson, que no está bien, yo hay dos cosas que creo que son preocupantes del Atlético. Primero, no está encontrando más variantes en el medio campo, es decir, Thiago y Gaby juegan siempre contra quien sea, o sea, son como las rayas de la camiseta.
¿Sabes qué pasa?
Y eso es porque no. Y ojo que la temporada es muy larga. Y sí. Luego la otra es Coque. No sé qué le pasa a Coque, pero Coque le pasa lo que a Cross. O sea, sí. Es el primo hermano de.
No es el Coque del año pasado.
Y Coque es muy importante en el Atleti. Hay que esperarle. Pero yo creo que tiene más problemas el Atleti. Por ejemplo, hoy no se puede salir en el campo al Astana con cuatro medios centros. No se puede jugar con cuatro medios centros.
Y en la segunda parte, jugar metido atrás. 20, 25 minutos de la segunda parte.
Es como si hubieran diseñado un plan diciendo, bueno, hasta el 75 empate a cero y luego 15 minutos.
Qué bien le hubiera ido el Mota. Sí,
y alguno más, algún juego más.
Pero si todos los tiros que pegaron no les hubieran ido malo. Para que no les salió ninguno de los que pegaron.
Pero el Mota ese era, vamos.
Era clave.
Era el fichaje.
Yo quiero creer que el Cholo va a apurar a Thiago y a Gaby hasta que llegue Gran Eviter. Que va a ser el que va a jugar. Y espero que le dé más fútbol porque está viendo que Thiago está espectacular, pero Gaby no está al nivel que nos tenía acostumbrados.
Tendría que entrar con Gran Eviter.
Y luego yo creo... Lama, hoy hay que poner mínimo a dos que generen peligro.
Pero te digo una cosa. Se
ha jugado Oliver 10 minutos.
¿Sabes qué es lo preocupante? Que eso es... Yo soy del Cholo también, pero al Cholo hay que ser justo con él y hay que criticarle cuando se equivoca. Y la sensación que tiene mucha gente del Atlético de hoy, del Atlético de Madrid del partido de hoy, es muy similar a la que tuvo con el partido de Champions el año pasado con el Madrid y con el Barcelona. Que lo tienes que hacer y no lo haces.
Sí, pero eso, si no había...
Y el Cholo se ha equivocado en los cambios. Se ha dado tarde
o sea, el rival era muy distinto.
Se ha dado cuenta tarde que hoy al equipo le faltaba Carrasco, por ejemplo.
Pero sabes
que esperar a que te salve la papeleta Carrasco en 20 minutos es muy complicado.
No, pero ahí voy. Ahora, ¿quién te da alegría en el ataque de la tibia?
Carrasco.
Griezmann y Carrasco. Pero pones solo a uno. Entonces, aunque las taras sean medio profesionales...
Joder, problemas.
A uno solo le puede vigilar.
A Oliver, que parece que lo tiene defenestrado porque le ha ganado la papeleta, le ha ganado Carrasco, yo en la segunda parte hubiese metido a Oliver mucho antes.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Él dice, ¿yo soy serio atrás? Sí, soy serio atrás. ¿No me marcan goles? No me marcan goles. Pero el problema no es ese.
Claro.
El problema es que tú no metes goles arriba. Repito, que es que tiene dos delanteros.
¿Sabes lo que me fastidia, Manolo?
Que llevan cuatro goles entre todas las competiciones.
A mí sabes lo que me fastidia, Manolo, que al final...
Cuatro goles entre Champions y Liga, ¿eh?
Le hemos criticado a Benítez por Amarrategui. No voy a decir que el Cholo sea Maratelli, pero conformista está siendo bastante.
Hoy lo ha sido. Es que hoy lo ha sido. Es que hoy no justificaba.
Y otro partido más. El partido del Madrid de Champions de la temporada pasada.
Lo que ha hecho. Hoy no lo justificaba. Hoy tienes el primer puesto a huevo. El rival es.
Roberto, que lo dijo el Cholo ayer, que era el partido más importante.
No vas a jugar a Maracaná contra no sé quién. O sea, lo tienes. Vete a por ello. Hazlo. Y no lo ha hecho. Lo ha hecho al final un poquito.
Lo ha hecho en los primeros 20 minutos. Que el equipo estaba con los dos laterales arriba. Que ha terminado tres o cuatro jugadas. Que para mí lo ha hecho bien. El arranque del partido del Atleti no ha estado mal, pero después lo ha dejado de hacer. O sea, en la segunda parte ha sido, hasta el minuto 70-75 de partido, ha sido como si estuviera jugando en otro sitio contra otro rival. Contra ese rival te tienes que ir a por él. O sea, el equipo 30 metros más para adelante.
Y luego Griezmann ha pegado un bajón.
Sí,
sí.
Depende mucho del francés.
Te falta ese jugador que te gana partidos con sus goles. Se llame Diego Costa, se llame Manchuki, se llame Falcao,
que no
hayan se llame Agüero.
Ni Vieto ni Correa. Claro. Que te pueden dar otra cosita ahí.
¿Sabes lo que pasa, Paco? Él sigue pensando una idea que yo creo que no se atreve a hacerla, pero que la va a acabar haciendo, que es finalmente terminar jugando con Griezmann y Vieto o con Griezmann y Correa. Y cargarse a los dos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para partidos como el de hoy, pues seguro.
Y cargarse a los dos, ¿no? Lo que pasa es que él todavía quiere darle una oportunidad más.
No quiere tirar 35 kilos a la basura.
Claro, una a los dos. A los dos.
Sí, porque sí, pero
el otro
pero
9,
mira,
no se nos olvide lo que gana. A los ya, dos.
Sí, pero escucha, pero vamos a ver. Yo no soy no voy a ser como Paetón defendiendo a Torres, pero Torres está un escalón por debajo de Jackson. Y el que tiene que dar la cara es Jackson.
O dos.
No, si es que yo lo digo. Si eso está clarísimo, que Jackson es el titular y el que tiene que dar la cara es Jackson. Pero que el otro tampoco aprovecha las oportunidades, ¿eh? Bueno, el otro hay que verle hoy el partido que ha hecho, ¿eh?
Están a la par, es que no funciona ni rojo ni blanco.
Pero sin ser lo mismo que Cristiano, también a Jackson, con todo lo que queráis, si el equipo no va, joder, es que tampoco esto lo están poniendo fácil.
Pero lo más es que ha salido hoy y los tres primeros balones los ha perdido. Y eso solo les espera.
He visto el partido, pero además que el partido que yo esperaba era el de hoy, porque cuando estos van, que seis horas, la nieve, no sé qué, digo partido.
No, que no había nieve, ni hacía frío, hombre.
Bueno, fuera, sí, joder, mira. De partido de coña, de estos partidos de grupo pedorros. Y ha sido así mismo. Ahora que dices, coño, es que tampoco.
Hay que ganarlo.
De todas formas, Tomás, tú piensas, partidos contra los grandes del Atlético de Madrid este año, Barça.
Que sí, Calderón, que sí, que le falta el
fútbol. Sale Messi, te remontan, vamos, fácil. Sí. El Madrid te regala el empate, porque el Madrid se mete atrás y te regala el empate. El Madrid en el primer tiempo le pega un repaso al Atleti. Benfica, es verdad que debió ganar, pero te gana. Es decir, contra los equipos donde te vas a jugar de verdad las castañas, el Atleti no está terminando.
Pero va a ganar
el
Sevilla, el Valencia.
Sevilla-Valencia.
Aquí hizo un muy buen partido.
Que de 12 puntos lleve 7 en este grupo es de broma.
Tenía que estar metido ya, hombre, primero.
La 1:20, hora menos en Canarias. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas,
¿qué tal? Miramos a lo de mañana, y es que tenemos el Bate Borisov como rival a las 9 menos cuarto.
Estaba pensando
que luego dicen que los periodistas somos unos malmetes, pero mañana las esteladas venimos del sainete del Getafe. Vaya, guirigay que hay montado por allí, ¿eh?
Sí, bueno, lo primero es el partido. El Barça quiere clasificarse para octavos de final. Si gana, ya está clasificado, tendría 10 puntos. Mañana dará la lista, habrá rotaciones pensando en el Villarreal. El portero será el de la Champions, Ter Stegen. Y Mascherano, que no puede jugar en Liga por sanción, seguramente también jugará. No cambiará a los mejores, a Luis Suárez, a Neymar y todo eso, pero después puede hacer muchos cambios a Luis Enrique. Pero ya te digo que el objetivo es ganar, clasificarse. Y si es posible ser primero, muchísimo mejor de cara a los octavos de final, ¿no?
¿Cómo está el asunto de las esteladas? Que hoy ha habido una reunión, pero solo con los medios catalanes, ¿no?
Sí, la noticia es muy simple. Dos ejecutivos de la UEFA, su director de comunicación Pedro Pinto y Tomás Giordano, han comunicado a algunos periodistas en un salón del Hotel Princesa Sofía de Barcelona esta tarde que de manera inminente van a comunicar oficialmente que la UEFA se da una tregua y no seguirá sancionando la presencia de esteladas hasta que no se pronuncie el Comité de Apelación de la UEFA o el TAS. Es decir, si la sentencia de estos tribunales fuera favorable al Barça, eso les reforzaría para no sancionar más por ese motivo. Y de momento, aunque mañana haya esteladas, que las habrá, porque sabes que se van a repartir fuera del estadio 30.000 esteladas, abrirán expedientes simplemente y esperarán a ver qué decide el comité de apelación y después a partir de ahí verán si siguen o no sancionando. Así de simple. Pero la intrahistoria, Joseba, es que la UEFA no lo ha hecho todavía oficial, eso por un lado, ya lo hemos dicho, y que ha sido simplemente una reunión off the record en un salón del Sofía durante una hora. Curiosamente, estaban citados a las 5 de la tarde, ha comenzado a las 17:14, curiosamente, y a la que la UEFA ha invitado a través del Barça.
1714, que está en poniendo.
Exactamente, 1714, cara. La independencia, tal, y todo eso. Ha invitado a través del Barça un número determinado de periodistas y, como decías, con una prioridad o una exclusiva que sean medios catalanes con sede principal en Barcelona.
Y a partir de ahí, el Barça ha citado en nombre de la UEFA a unos medios y a otros no.
Muy bien, pues así está la situación en el Barça.
Gracias. Decepción total de Luis Enrique en la rueda de prensa.
Pues ya no lo contaré.
Con el tema también, de las máscaras y demás, vamos.
Es que
ha faltado firmeza.
La última máscara ha sido sacar a Vermaelen en la rueda de prensa.
El circo. Coño, el circo lo han montado tus muchachos, querido.
Y un periodista que ha venido de muy lejos, que ha preguntado en inglés, ha dicho: el Barça juega igual o sin Messi y tal y todo eso. Y en lugar de responder con educación, ha dicho: no me han hecho nunca esta pregunta.
Ha dicho que a muchos nos vendría bien una careta, y tiene razón.
También, que sí. Nos disfrazara.
Ahora, hay otros que no faltan ni ponerse, es simplemente quitarle la goma.
Ahora, yo te digo que un día en el mediodía, en el Deportescópico del Oliveros de Maestro de Ceremonia, estábamos Emilio y yo, y coincidimos en una cosa, que un día habrá un follón en la sala de prensa del Barça, ¿eh?
Hombre.
Un día se cruzarán las cables a algún colega y habrá un escándalo, porque claro, es que es
sí, porque aparte las preguntas hoy las ha hecho... ¿Usted claro. conocía lo que iba a ocurrir? Además, la pregunta con mucha educación.
Sí,
¿usted conocía lo que iba a ocurrir? ¿Usted ha dado el ok? Ya contestábamos, joder, chico.
Claro, es un chasco,
una pregunta que os iba a hacer. Una pregunta que os iba a hacer. A mí me da la sensación de que, con todo lo que está pasando, no solo con lo de las máscaras y tal, echo mucho de menos a Puyol en el vestuario.
Total. Pepe, es que Puyol les hubiese corrido a borrazos en la sala de prensa de Getafe.
Lo he hecho mucho de menos, porque hay una cantidad de cosas extrañas y raras que están sucediendo en ese vestuario, a pesar de ganar tantísimo, que antes no sucedían.
No sé si no ha sido Oli el que ha contado este.
Yo lo de Puyol, a Puyol lo he hecho menos.
A algunos jugadores, oye, para decirles,
yo a Puyol lo echaré menos toda mi vida. A Puyol lo echaré menos toda mi vida.
Pero lo ha contado Miquel Rico en la contraportada del Mundo Deportivo, diciendo que llamaron a Puyol, ¿qué hacemos? Y tal. Bueno, pues, ¿y han de llamarle? Para decir, emitir un comunicado.
Y lo mejor que han hecho, el comunicado es fantástico.
Pidiendo disculpas.
Y para ser justo, Guardiola, ¿eh?
Pero mal que no han llamado.
Estos shows tampoco pasan.
Pero escúchame.
No, Ronaldinho hubiera hecho así con la mano y tan contento. Manolo, dame un segundito que, como decía Alcalá, nos come la desco. Un segundo.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hay que ver, la 1:28, hora menos en Canarias, y todavía seguís hablando aquí de la Champions, a gusto que estáis. Manolo, ¿qué estabas diciendo? Vamos a ir despidiendo ya. Manolo, que tenemos sección con Maldini, por cierto. Hoy vas a estar aquí hasta las dos, Maldini.
No me acuerdo.
¿Ni te acuerdas?
Yo quería decir una cosa solo sobre Barcelona. No sé si está Oli todavía ahí.
Estoy.
¿Qué ocasión ha tenido Barcelona? Porque me parece que sacar a Vermaelen hoy es una mascarada protegiéndose el resto de jugadores. Creo que ha sido más bonita, hubiese salido Piqué a pedir disculpas él, porque al final el que ha montado todo el grigallo ha sido él.
No, pues si disculpas ya las pidiera atrás.
No, pero salga y de la cara y diga, oye, yo la he cagado yo y el resto de los compañeros.
De todas formas, estáis hablando mucho de los jugadores, que evidentemente son culpables y ya han pedido disculpas, pero estáis dejando al lado el club, y para mí el club tiene una gran parte de culpa de toda esta historia. O sea, el club, repito,
debería sancionarle.
Sabía lo que iban a hacer. Pues claro, unos tíos que se están vistiendo en su vestuario, que para, no los ve Luis Enrique, no los ve Iniesta como primer capitán, no los ve Iniesta como Busquets como segundo capitán, no lo ve los delegados, no lo ve el cuerpo, o sea, se lo permitieron.
Y los directivos que viajan con
ellos. Los directivos que viajan, sabían que llevaban los trajes, que habían comprado en Madrid la mercromina esta, marchársela en la cara. El club había grabado el día anterior un anuncio de los Halloween estos con las camisetas de Messi, de Suárez y de Neymar. El club cuelga en su página web fotos de la broma, de lo que tú quieras llamarle. O sea, el club, hombre, es que el club ha convivido en esta historia, pero como uno más.
Entonces, es el ambiente que vivimos bastante por aquí, que se hace lo que se da la gana y no hay más que discutir. Y lo hago porque soy yo, porque soy el más bonito, el más guapo y el tal. Y el de frente que arre. Esto es muy en consonancia con el momento que se vive. A mí no me extraña nada. Pues claro, porque lo que estás diciendo es una verdad palmaria. Oye, vais a salir aquí a hacer este show.
Claro.
Después saltar una valla.
Ahora que a Luis Enrique le dé vergüenza decir, pues sí, yo los vi y les dejé porque me parece bien.
Bueno, el papel de Luis Enrique también es tremendo.
Pues estupendo.
Y además en el momento en el que lo hicieron, con un compañero allí que está hablando. Esa parte a mí.
Mira, eso es lo único que yo creo que es verdad, que se equivocaron.
Esa parte no me gustó nada.
No, pero es que yo creo que ellos
sí. Se equivocan o no se equivocan. Esas cosas. Es cuando ya la cagas ahí, tienes que pedir perdón al compañero, a la situación.
Pero lo han pedido, ¿eh?
Sí, pero si el comunicado ha sido fantástico.
No, y luego ha llamado a Iniesta, a Pedro León. Lo han pedido. O sea, yo creo que ellos. Yo es lo único que creo.
Pero es que hay momentos. Mira, todo el mundo sabe que los jugadores tienen, además, deben de salir alguna vez. Tienen que salir por la noche, pero es muy importante elegir el momento adecuado para salir a dar una vuelta de airearte. Tú no puedes salir después de una derrota o no debes de salir después de una derrota, y hay cosas que no se deben de hacer. O sea, tú has ganado un partido, no vas a salir.
Pepe, ni es tu casa, no respetas a los compañeros de profesión, o sea,
es que claro, es que tú eso lo haces en tu...
A veces que el Barça estaba grabando Liberos una película y
claro,
eso era
ser,
parte
de la historia. Ah,
pero, no, pero, es Barça... que hoy sale Luis Enrique, que se supone que es la, que es la autoridad,
el
que
Barça
es el jefe,
colaborado esa noche,
se supone,
y su
supone.
Y su reacción ha sido lamentable.
El Barça colaboró esa noche en Barça TV, y en Barça TV lo decía Paco en la transmisión, luego cuando fuimos al estudio vimos que continuaba todavía más, estaban con una programación que era Noches de Terror,
que sí, que sí.
Es decir, la derrota en Zaragoza 6-3, la derrota contra el Esteagua, y noches de esas de terror, ¿no?
En fin. Hasta pero mañana, bueno. Oli, gracias. Mañana
hasta
hablamos.
Mañana.
Por cierto, ya les hemos dicho que no descarten que Messi pueda jugar el partido del Estadio Santiago Bernabéu el 21 de noviembre, que te está llevando a cabo el proceso de recuperación muy satisfactoriamente y no descarta en absoluto poder estar en el Santiago Bernabéu.
Buena señal sería que está recuperado.
Barça, bate Borisov y Gante, Valencia. Con o sin Negredo. La cuestión es ganar y ganar. ¿A qué sí? Hola, Huguito, Bélgica, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas. Así es. Aquí estamos. Una noche más deshojando a Margarita, Negredo sí, Negredo no, sin valorar, por ejemplo, que ganando y no haciéndolo el Olympique de Lyon frente al Zenit, el Valencia estaría ya entre los 16 mejores equipos de Europa, a falta de dos jornadas todavía por disputarte. Pero, evidentemente, los focos han apuntado durante todo el día a Álvaro Negredo, que ha llegado a Gante junto al resto de la expedición valencianista más serio de lo habitual, concentrado para afrontar días importantes tanto para él como para el club. Todo apunta a lo deportivo, como venimos informando en la cadena COPE, que Mustafi, Barragán y Parejo serán las principales novedades en el once. Febuli, que arrastraba molestias en la planta del pie, hoy se ha ejercitado a puerta cerrada en el escenario del choque con total normalidad, así que el argelino va a estar en los planes de Nuno en la banda derecha del ataque valencianista, y que hasta 3 horas antes aproximadamente del encuentro no sabremos si Negredo se viste o no de corto, porque esta tarde Nuno en sala de prensa no lo ha dejado nada claro.
Como es nuestra rutina en la Champions, traemos siempre 20 jugadores, incluso a veces 21 jugadores, por dos aspectos que creemos fundamental en nuestra planificación, que es prevenir que pueda pasar algo hoy, ojalá no, y para después también tener la oportunidad del postpartido hacer una buena sesión de entrenamiento para garantizar, porque no podemos olvidar que dentro de 4 días estaremos compitiendo otra vez en el máximo nivel, que es la Liga.
Se le ha preguntado hasta en 3 ocasiones por Álvaro Negredo y esta es la primera respuesta. Preguntado si Álvaro Negredo tenía opciones de jugar, su primera respuesta ha sido: lo cierto es que habitualmente en la Liga de Campeones viajamos con 20, incluso con 21 futbolistas por si hay lesionados el día de antes y si no para quedarse a entrenar después de la práctica. Es cierto que a la tercera pregunta sí que ha respondido ya Nuno Espíritu Santo, que evidentemente si ha viajado es que, como el resto de sus compañeros, tiene opción de jugar. Mañana se ha colgado el cartel de no hay billetes en el estadio, un coqueto estadio que se construyó en 2013 aquí en Gante, para 20.000 espectadores, de los cuales 350 serán valencianistas, que, como contábamos en la introducción, si el Valencia gana y no lo hace el Olympique de Lyon frente al Zenit, ya estaría en los octavos de final de la Champions.
Sería buena noticia, no cabe duda, para el Valencia. Mañana nos cuentas. Gracias, Huguito.
Adiós.
Adiós, un abrazo. Evangelio, ¿nos dices milimétricamente qué partidos tenemos mañana?
Partido de mañana, pues vamos a poner el foco en el partido del Chelsea-Dinamo de Kiev, porque es importantísimo y porque ahora mismo a este Chelsea, un equipo que tenga buenos jugadores le puede hacer daño, y el Dinamo de Kiev no es uno de los mejores equipos de Europa, pero tiene buenos jugadores y a este Chelsea cualquiera le puede hacer daño. Vamos a ver lo que pasa.
¿Y lo de por lo demás?
Y por lo demás, bueno, destacar que hoy la Juve, con uno menos mucho tiempo empatado en campo del Borussia Mönchengladbach 1-1, y la victoria del Manchester United 1-0 sobre el CSKA, Rooney ha marcado y un minuto antes De Gea había hecho una buena parada para el United.
Muy bien, gracias Evangelio, gracias Gato, Maldini no te muevas, gracias Manolo, gracias Pedro Prieto, gracias Robert Palma, gracias Tomás Guas, adiós a todos, la firma que la pone.
La firma la pone Germán Dobarro.
Las hienas, Joseba, son animales carnívoros, nocturnos y carroñeros, que desprenden un olor tan apestoso como insoportable. Y la invasión de la intimidad de Marc Márquez por parte de estos imitadores de mamíferos de risa estúpida y aspecto desaliñado solo merece mi absoluta repulsa, como el patético e infantil Halloween de los jugadores del Barça o la vergonzosa patada del otrora admirado Valentino Rossi. Pero entre tanta imbecilidad, quiero rescatar el gesto de cariño y solidaridad que tuvo Lucas Pérez con Jiménez, regalando consuelo tras la pifia del joven central colchonero, y sobre todo con el de Sonny Bill Williams, un All Black que regaló la medalla de oro que acababa de conquistar en el Mundial de Rugby a un niño, Charlie, al que convirtió por momentos en el chaval más feliz del mundo. No me deis hienas, no me rodeéis de ellas, ni de niños malcriados ocultos tras una careta. El deporte, con mayúsculas, se llama Sonny Bill Williams. Ole los All Blacks, esos gigantes tan capaces de hacerte temblar con su jaca, como de repartir felicidad a quien más lo necesita.
Germando Barro.
Buen gesto el que tuvo el jugador de Nueva Zelanda. Pero, estamos muy pendientes de las motos y conviene no perdérselo. El domingo hay que estar ahí. Hay que ver la carrera de Moto 3, Moto 2 y, por supuesto, el carrerón de MotoGP. ¿A que sí, Gemma?
Pues sí, toca recordar cómo disfrutar aún más este próximo fin de semana con ese gran premio de motociclismo en Valencia y es verlo con Movistar Plus. Si aún no tienes Movistar Plus, tú mismo te lo vas a perder, ¿eh? Es el colofón a una temporada espectacular en Movistar Plus en la que hemos vivido las motos como nunca. Y este fin de semana no va a ser distinto. Allí ya sabes que en Movistar Plus puedes ver las carreras con calidad HD. Escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico. Y nadie te interrumpe porque en Movistar Plus no hay cortes publicitarios en las carreras. Así que no tardes. Une ya todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.